Esta es la pizarra de los rostros del arte número 69, Arnold Belkin, para transmitirse el 26 de noviembre del 1990. 3, 2, 1.
Y dos.
Los rostros del arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
Es la pintura que es un testigo de su tiempo, que hacen testimonio. Quizá proporcionaría más información que Guernica de Picasso. Eso no lo podríamos llamar documental, porque lo que evoca un hecho, un suceso que sucedió en la historia reciente, más no nos da datos realmente. La pintura documental da algo de datos.
Arnold Belkin.
La pintura, a través del color, de la forma, de las texturas y de los temas, es un importante medio de expresión.
El muralismo aprovechó estas posibilidades para comunicarse con el pueblo. Relató sucesos, recreó el pasado, denunció injusticias, dio una visión del futuro.
Sin embargo, la representación narrativa de eventos históricos es una tradición que ha sido abandonada recientemente por la pintura.
Un artista de origen canadiense ha tenido especial interés en esta pintura de mensaje llamada también documental. Arnold Belkin, pintor y muralista, ha hecho así un arte político e histórico de gran crítica y fuerza.
Hoy, en este programa, hablaremos de las muertes y batallas históricas, series de obras en las que Belkin recreó ciertos acontecimientos y personajes conocidos. Para ello, tendremos las palabras del propio pintor.
Arnold Belkin llegó a México en el año de 1948, proveniente de Canadá. Entusiasmado con la pintura mural, se acercó a algunos artistas como David Alfaro Siqueiros y empezó a realizar obras tanto en México como en los Estados Unidos.
Desde entonces mostró una clara tendencia hacia la muerte y la tragedia, centrando su atención en diversos hechos que lo conmovieron profundamente por su dramatismo.
Pero es hasta 1970 que se siente atraído por la figura de un conocido personaje de la historia, el físico, político y revolucionario francés Jean-Paul Marat.
Belkin comienza a trabajar en una serie de 16 cuadros relacionados con la muerte de Marat y para ello parte de la conocida pintura de Jacques-Louis David, que representa a Marat asesinado en su tina de baño.
La serie Marat me surgió estando yo en Nueva York por los años 70. Era una idea que surgió exclusivamente de haber visto el famoso cuadro de Jacques-Louis David, que es un cuadro muy impactante. Uno lo ve y siente una fuerza tremenda de un cuadro que le recuerda muchas cosas, por ejemplo, una piedad. O sea, le recuerda muchos elementos de la historia del arte. Mi afán de tomar ese tema era porque un día, mirando una reproducción de ese cuadro, decidí hacer una variación mía. Es decir, una paráfrasis, una versión contemporánea de un cuadro que pertenecía ya a la historia del arte. Cuando terminé mi serie, que eran 16 cuadros, resultaron 16 cuadros, ya había asimilado totalmente la personalidad del autor del cuadro original, David, de quién era Marat, que era una especie de Che Guevara de su época, de una serie de antecedentes y referencias tanto al asesinato de Marat como a la Revolución Francesa, como a la obra de teatro contemporáneo, y resultó todo un proyecto artístico, temático, conceptual, que me duró varios años.
La realización de esta serie sobre Marat llevó más tarde a Belkin a recrear otra muerte histórica. Hablamos de la muerte del Che Guevara.
Para ello, tomó como referencia algunas fotografías que se habían publicado en la prensa, y al observarlas, descubrió con sorpresa que guardaban ciertas semejanzas con otra importante pintura, la lección anual de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt.
Surgieron así cuatro obras, con variaciones sobre esta pintura.
Y al compilar este archivo iconográfico, encontré una foto de prensa de la muerte de Che Guevara. Y era idéntica a un cuadro que tenía también una foto del cuadro de Rembrandt, que se llamaba La lección anual de anatomía del doctor Tulp. Y la foto de prensa del cadáver del Che Guevara, rodeado de militares y periodistas, era casi idéntica al cuadro de Rembrandt, del cadáver de un ahorcado, de un criminal que fue ahorcado y fue donado su cadáver para que el famoso anatomista, el doctor Tulp, diera su lección de anatomía anual, porque cada año daba una lección pública de anatomía. Entonces, se me ocurrió la idea entonces de hacer otra serie sobre la muerte del Che Guevara basada en la lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt. Esto fue el comienzo de esa serie que se llama Muertes Históricas. El título lo puso Fernando Gamboa cuando en 1975, 76, expuse las dos series aquí en el Museo de Arte Moderno de México.
Más tarde, Belkin fija su atención en otro personaje, Emiliano Zapata, y realiza una serie de dibujos.
Pinta además la traición y muerte de Zapata y la llegada de los generales Zapata y Villa al Palacio Nacional.
Esta última obra la basó en el material fotográfico existente de la época, en archivos como el Casasola, el Archivo Breme, el del Museo de Historia y de algunos familiares de los revolucionarios.
La obra tiene una clara semejanza con la fotografía que muestra a Francisco Villa y a Emiliano Zapata en Palacio Nacional en el año de 1914. Pero estos personajes, al igual que Felipe Ángeles, son representados por Belkin a través de su interior, como vistos en radiografía. Como él mismo ha comentado, ha querido resaltar la condición humana de estos hombres que los hizo caer víctimas de los acontecimientos y de la misma revolución.
Pero en esta obra encontramos nuevamente a Villa y a Zapata, ahora colocados a cada lado. Están desollados y pueden verse sus entrañas, sus huesos y sus músculos como símbolo de humanidad y vulnerabilidad.
Como hemos mencionado, las obras de Arnold Belkin poseen un mensaje muy definido en torno a temas y personajes históricos, pero hay una constante que se presenta tanto en sus muertes como en sus batallas históricas.
Nos referimos a la recreación de obras del pasado o la utilización de fotografías y otros elementos que han sido producto de una exhaustiva investigación.
Al respecto nos comenta el propio Belkin.
Mi afán de usar la fotografía, por ejemplo, es igual como el afán de hacer un trabajo interdisciplinario. La fotografía, como la pintura, proporciona imágenes de nuestro tiempo. Bueno, la pintura proporciona imágenes de otros tiempos y en hacer, por ejemplo, un cuadro, digamos, la masacre de Mylae. La masacre de Mylae fue un evento terrible que sucedió en nuestro tiempo, en la guerra de Vietnam, en donde un pelotón de soldados norteamericanos llegaron a una pequeña aldea en Vietnam y mataron a la gente que había ahí. No había soldados. Eran civiles. Y lo que es peor, eran niños y mujeres, y uno que otro anciano. Fue un evento que me sacudió muchísimo, y decidí pintar esto como parte de lo que yo llamaba mis batallas históricas. Ahora, el título en sí es irónico, porque ni la matanza de Tlatelolco fue una batalla, fue una matanza. El asesinato de los cuatro estudiantes en la universidad estatal, porque entró la Guardia Civil de Estados Unidos y mató a cuatro estudiantes porque estaban haciendo una manifestación por la paz, no era una batalla, era una matanza de estudiantes. El golpe militar en Chile igual. O sea, llegaron los militares y empezaron a quemar libros y a torturar civiles, y no era una batalla, era un golpe militar. Pero mi título, Batallas Históricas, era a la vez irónico y a la vez como una referencia a esos famosos cuadros que se pintaban en el siglo XVIII para conmemorar batallas, unos cuadros inmensos que tenían 5 o 6 metros de largo.
En el año de 1974, Belkin inicia un proyecto muy importante, su serie Batallas Históricas, compuesta por 4 obras de grandes dimensiones a manera de murales portátiles.
Al igual que en otras ocasiones, partió de documentos contemporáneos y de referencias visuales de ciertas pinturas famosas.
Esta serie está integrada así por La Matanza en la Universidad Estatal de Kent en 1970, basada en El Rapto de las Sabinas de Jacques-Louis David.
Su segunda pintura histórica es el golpe militar en Chile de 1973, que toma como referencia el rapto de las Sabinas de Poussin. Al respecto de esta serie, Arnold Belkin afirmó en alguna ocasión:
mi tema en estas grandes batallas es la violencia del militar armado contra gente indefensa. Una ocurrencia que no es insólita en la historia de la humanidad, que sin embargo es un hecho que produce horror y asombro cada vez que sucede.
Otros sucesos han dejado honda impresión en Arnold Belkin por lo terrible y doloroso. Tal fue el caso de la guerra de Vietnam que inspiró su cuadro La masacre de My Lai, 1968.
En este caso, sus principales fuentes de información fueron revistas y fotografías de prensa sobre la guerra de Vietnam, que trabajó en base a la composición de la obra La toma de Constantinopla, de Delacroix.
En 1977... presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes una muestra individual titulada Batallas Históricas, Trabajos en Proceso. Durante esta exposición y frente al público, realiza el mural portátil Los Hermanos Cerdán, La Lucha Continúa. Sobre esta pintura, Belkin comentó:
es un suceso histórico que plasmo utilizando elementos del presente, pues en lugar de que los Cerdán sean atacados por el ejército porfirista, como ocurrió, en mi mural son agredidos por una maquinaria militar contemporánea, mostrando la desventaja de los personajes del pasado al luchar contra un sistema de represión actual.
Ahora, las batallas históricas, que era otra serie que hice más adelante, eran unos murales portátiles. Se me ocurrió cuando, al año del 2 de octubre del 68, de la matanza en Tlatelolco, que a mí me tocó cuando estaba en Nueva York, volví a México y platiqué con un amigo, un periodista que había sido estudiante y que había sido herido en esa represión en la Plaza de las Tres Culturas, y decidí hacer un cuadro épico, una enorme pintura, puesto que no tenía un espacio disponible como para pintarlo como un mural. Decidí hacerlo en un bastidor muy grande, digamos de 2.5 por 5.5 metros, en mi taller, como una especie de mural portátil. Es el mural portátil o el mural móvil, es un género que se ha hecho periódicamente, pero hasta ahora nadie ha escrito así seriamente sobre él como un género artístico.
De esta forma, Arnold Belkin ha rescatado un arte crítico e histórico. Nos ha devuelto en imágenes novedosas, seccionadas y geométricas, una serie de hechos y personajes donde se da la injusticia y el dolor, la vida a través de la muerte.
De su obra han comentado los críticos.
Pocos pintores tienen un estilo tan inmediatamente reconocible como Arnold Belkin. El desmantelamiento de la figura humana en cortes de diseño industrial, la utilización de esquemas de disección anatómica, la fotografía proyectada, son elementos que se encuentran presentes tanto en sus cuadros históricos como en los temas más líricos, y en ambos contextos tienen un significado y una intención equivalente, la de comprender la realidad a través de una disección intelectual, de un desmembramiento analítico de la misma.
Los rostros del arte.
Una presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Participamos hoy
en los controles técnicos José Andrade y Héctor Flores.
En la asistencia de producción Claudia Sandoval.
En la musicalización Francisco de la Fuente.
En la investigación Nadia Ugalde.
En la producción Mónica Peredo.
Y en la conducción
Ignacio Casas
y Socorro Gutiérrez.
Fue una coproducción del Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP-IMBA, y el Instituto Mexicano de la Radio.